Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Lucas Giolito. ¿Quién? Dice el Guajiro Peña. Lucas Giolito, Radio Martín. Yo sé que le está escuchando.
Es italiano.
Correcto. Pero más importante que eso, ya les vamos a contar por qué es la emisora favorita de él. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Sí, señor, cuarto bate. Y de Virginia, que no es lo mismo.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Ese de Caibarín.
Correcto, pegaste, Guajiro, pegaste. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
¿Cómo andamos? Aquí estamos listos para la pelea con cosas buenas y cosas malas pasando en el mundo de los deportes.
Así mismo. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Gate 15, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a todos ustedes también. Bienvenidos a otra edición más, ¿verdad, Pepito?
Así es. Y, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, el hombre que siempre quiere progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un placer saludarlos a todos. Y hoy voy a terminar la historia de los campeones de por vida de los peloteros latinos. Ayer terminé con José Canseco. Y esto se lo voy a dedicar, pues ya Lacayo me tiró un cambio de velocidad por ahí, al señor Lucas Gaito, pero dedicado a Winfield, David Winfield. Y oigan por qué.
Muy bien, este es el orden de batalla: béisbol de las Grandes Ligas, baloncesto de la NBA, Sultanes del Swing, fútbol soccer, que va a ser solamente de 3 minutos, la sección olímpica de Rafael va segunda después de Orlando Peña en la segunda media hora, Talking Baseball, el director de noticias quiere más pelota, boxeo y por último, Put Me In Coach. Ese es el héroe, el orden de batalla para hoy. Así que, Otoncito, chico, no seas malo conmigo. Ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dos resultados finales.
Oye,
hasta
ahora. Bien al banco, que hay muchas cosas buenas. Yo tengo muchos mensajes tuyos aquí. Tengo un almacén, ¿ok?
Bueno, Guajiro, si me dejas hablar, pues más rápido que puedo desarrollar esto. Los Medias Blancas de Chicago castigaron a los Piratas de Pittsburgh hoy, 10-3, y los cubanos se destacaron. José Pito Abreu, con su jonrón número 12 de la temporada, impulsó 2 carreras. Está bateando 320, mientras que Moncada conectó 2 dobletes en este partido. Anotó 1 carrera, batea 252. Gracias a un fly de sacrificio, Robert Moirán, con otra carrera impulsada, oficialmente de 3-0, está bateando 276. Y por último, Yasmani Grandal, un hit en 3 turnos al bate, 1 carrera anotada, batea 231. El pitcher zurdo de hoy, Dallas Keuchel, 6 entradas para Chicago, 4 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 7, su 5ª victoria, efectividad de 2.70. Y esto viene 12 horas después de que otro pitcher de los Medias Blancas de Chicago, Lucas Giolito, lanzara ayer un juego sin hit ni carrera contra los Piratas de Pittsburgh, regalando 1 solo boleto. Caballeros.
Ya que estás tocando el tema de las lechadas, ¿qué te pareció, Pepito? Y bueno, al resto, al Olímpico, a Chambi, al Guajiro Peña. 2 blanqueadas, nada más y nada menos que del picheo de los Marlins. ¿Mm?
Correcto.
El equipo de Chicago de buenas a primeras se ha convertido ahí en el heredero de lo que pudiera ser el equipo de Minnesota. Están bateando, pero sí, sobre todo el picheo. Y aquí el picheo se dijo de que si el picheo de lo ayudaba, pues iban a dar dolor de cabeza, y lo están dando, sí, están enseñando. Y Yolito va, es un hombre que este es el tercer año ya que se viene diciendo, bueno, qué tal, qué es lo que va a traer, porque ha tenido, o sea, el eterno prospecto. Y vimos que ahora, bueno, con el juego este de cero carreras, cero hits, y para su mentor, David Winfield, que fue el que lo enseñó a... Estaba en un equipo de niños. Fue uno de los primeros que lo cochó a él cuando era muchacho.
Bueno, por eso es que Guajiro Peña está dedicando su segmento hoy a Winfield. Seguramente que es por eso.
Te aseguro que no tiene nada que ver.
Bueno, el equipo de los Medias Blancas de Chicago, señores, comenzó bien, después tuvo una racha adversa, pero últimamente ha mejorado. Archivan con esta victoria de hoy 9 triunfos en sus últimos 10 partidos. Y esto habla claras de la ofensiva, del picheo que ha mejorado, el relevo. Y bueno, en el caso de Yolito, tiene 3 victorias este año. Como decía Chambi, es un pitcher que poco a poco, indudablemente, va mejorando. Todavía una figura muy joven, tiene solamente 26 años. Bueno, lo cumplió el pasado mes de julio. Y bueno, ya del 16 hasta ahora, hasta el 20, tiene una buena cifra, ¿no? De victorias y derrotas.
Verdad que tú sabes que los peloteros del equipo de Chicago, eso están jugando bien unidos, y eso vale mucho. Y el caso de los Marlins, mira, el prospecto se lo subieron, muchachos. Y ha pichado una pelota que me hace miedo.
Correcto. Bueno, los Piratas de Pittsburgh anoche solo tuvieron un corredor en base gracias a la única base por bolas que regaló Lucas Giolito. Comparen esto a AJ Burnett, que en el 2001 lanzó un juego sin hit ni carrera para los Marlins contra los Padres de San Diego. Y no solamente regaló 9 boletos, sino que también dio un pelotazo. Así que hubo 10 Padres de San Diego en base. Y todavía AJ Burnett dice que ese fue el mejor momento de su carrera profesional. Le debería de dar vergüenza decir eso.
Bueno, tener unos hinos run. ¿Cuántos no han dado unos hinos run? Él estaba, según dijo el manager en ese momento, estaba efectivamente wild. Y la gente no le batearon nada que sirviera porque tenían miedo que lo mataran en un pelotazo.
Sí.
Mira, tú sabes que hay un individuo, si hay un pitcher que ha tenido suerte en su vida, es ese señor. Ese señor, como ustedes acaban de decir, dio un juego cero hit, cero carrera, probablemente uno de los más horribles de las grandes ligas. Ganan una serie mundial con los Marlins sin haber hecho el equipo. Porque recordemos que él tuvo problemas al final de la temporada de 2003. Y después va para los Yankees y gana una serie mundial con los Yankees en el 2009, si no me equivoco, que tampoco hizo el equipo.
No, tiene suerte.
Tenía una suerte tremenda, un tipo loco.
Polonia, donde iba, ha ganado una serie mundial, Luis Polonia, el colombiano. Ahora, con respecto a Pito Abreu, Pepito estuvo hablando al principio de la cifra de jonrones. Tatí Jr. tiene 12 jonrones, 11 Nelson Cruz, Mookie Betts y Teoscar Hernández. Ahora, Pito Abreu empató en este departamento hoy con ese jonrón con Fernando Tatís. Y ya hemos hablado mucho aquí, no vale la pena seguir abundando el tema de Pito Abreu como persona, como pelotero, como ser humano, como colaborador y además que ayuda a todo el mundo. Ya eso lo hemos hablado muchas veces. Y ayer o antier el Olímpico señaló un tema muy importante, que Pito ya tiene 33 años. Si él llega a llegar aquí, por ejemplo, con la edad de Moncada, señores, y llevara, por ejemplo, 3 o 4 años más en Grandes Ligas y pudiera tener 4 o 5 temporadas más buenas, indudablemente iba a tener números para Grandes Ligas. Desde el 14 hasta este 20, que ahora tiene 12 jonrones, Pito tiene 190 jonrones. Faltan 10 para llegar a la cifra de 200. Claro, pero llegó acá al béisbol de las Grandes Ligas cuando Pito Abreu tenía 27 años y algo. Pero yo creo, en mi opinión, y él es bastante saludable, que de seguir así no va a tener ningún problema en sobrepasar los 280 jonrones, acercarse a los 300 si sigue físicamente bien en los próximos 4 años, porque estamos hablando que, por ejemplo, en su primera temporada como novato, 36 jonrones, segundo año 30, después bajó a 25, en el 17-33.
¿Cuántos honrones tiene
el
18
fue pésimo, este evolucionado 22 y el año 12. Pasado 33.
Correcto.
Daniel, ¿cuántos honrones tiene Abreu ahora?
12, te estoy diciendo 12. Con atención, Guajiro. El otro resultado final de hoy, los Bravos de Atlanta derrotaron a los Yankees de Nueva York. Ni siquiera Garrett Cole los pudo salvar. 5-1 fue el resultado final. Garrett Cole, 5 entradas, perdió su primero de la temporada. 5 hits, 5 carreras, todas limpias. 2 boletos, ponchó a 9. Efectividad 3.51. Por los Bravos de Atlanta, Anderson lanzó una obra de arte. 6 entradas, 1 hit, 1 sola carrera. 2 boletos, ponchó a 6. Efectividad de 1.50. Acuña Jr. reventó su 5th cuadrangular. Swanson, su 4th. Ozuna, su número 8. Todos contra Cole. Chambi, este Cole nadie lo reconocía hoy.
Bueno, se acaba la racha. Se acaba de acabar la racha que estaban diciendo de los 23 juegos. Yo sabía que eso, todo culmina. Hoy no estaba. Hoy tenía la pelota alta todo el tiempo. Hoy no tenía control de su lanzamiento. Y cuando tú picheas alto, o sea, cuando tú no picheas con todo eso, te van a matar. Te van a matar y...
Rafael, ¿tú te acuerdas de Shane Bieber? Que cuando narrábamos pelota, nosotros nos burlábamos de él porque decíamos que era primo de y además que es canadiense. ¿Tú sabes que Shane Bieber tiene 6 victorias este año?
Sí.
Y Oliver Pérez, el que los Mets votaron porque no sabía lanzar, el zurdo mexicano, anoche contribuyó a otra excelente partido para los indios de Cleveland. O sea, increíble que 2 pitches que todo el mundo daba por descartados.
No, pero Oliver Pérez jugó allá con Rafael en el central.
Exactamente, estaba jugando
ahí por la villa.
En los juveniles conmigo. Por ese tipo, yo no sé de los años que lleva, el más durable que he visto yo.
Es un brazo de goma. Lleva 100 años en la pelota. Entonces, pero no, y en el segundo juego los Yankees traen a Tanaka, que tampoco ha tenido ese gran año, con 4.6. Pero lo interesante de todo esto, señores, el line-up de los Yankees. El line-up de los Yankees es... ¿Quién iba a decir? Y honestamente, si ustedes lo pensaban así, yo solo respeto, pero no creo que ninguno de nosotros hayamos pensado así. Que Gio Urshela sea 4th bate teniendo los Yankees a George, y no estoy tratando de ofender a Urshela, el cual es un gran pelotero y ha sacado la cara por los Yankees este año, sino cómo la pelota ha cambiado, donde Gio Urshela, que debería ser, en mi opinión, un tercer bate, un buen tercer bate, es ahora el 4th, pero Aaron George, que acaba de salir de una lesión, y que ha tenido varias lesiones, yo siempre conocí el 2nd bate como el hombre que tenía que el hombre que más se sacrificaba en el lineup, el hombre que tenía que coger pelotas, el hombre que tenía que batear en contra del corredor. Y entonces tú estás poniendo a tu mejor bateador,
quinto, sí,
a jugar de 2nd bate. Así que,
por cierto, Oliver Pérez lleva 18 años teniendo un league, y tiene 38 años, o sea que
y lo han votado de 4 o 5 equipos, para que tú sepas.
Sí.
Okay. Pero siempre que lo votan le quedan debiendo $6 millones.
No, está tiene una guanajita ya que tiene billetes, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Para Carrillo y Ocon, yo quiero que ustedes sepan que me di cuenta que este programa comenzó casi un minuto tarde, así que me deben un minuto. Y les quería también, en el noticiero de las 6, traté de explicar lo que estaba pasando con el baloncesto de la NBA. Los 3 partidos de hoy fueron pospuestos. Y voy a dejar que Rafael y Chambi les expliquen lo que está pasando en los playoffs del baloncesto de la NBA.
Bueno, no le puedo hablar de las anotaciones de hoy, porque hoy no hubo anotaciones. Hoy no hubo juego. Okay. Ayer hubo 2, pero no me voy a referir a eso, porque lo más importante es lo que no está pasando. No se está jugando basquetbol en la burbuja hoy. Los 3 juegos de hoy están suspendidos. Aparentemente los de mañana también están suspendidos y no se sabe lo que va a pasar. El origen de esto, para hacerlo muy corto, es que el equipo de Milwaukee hoy entró en protesta, en huelga, y no quiso jugar porque hubo otro incidente de otro policía blanco cayéndole a tiro a otro afroamericano, como dicen aquí, a otro negro, como decimos nosotros, muy normalmente, que es el nombre, ¿ok? Yo no sé todos los detalles ni la cosa, pero el hombre, no hay duda, lo que está diciendo todas las partes, es que estaba entrando el carro donde tenía tres niños, tres hijos de él, y le dieron 7 tiros. Está paralítico, no se ha muerto. Dicen que no cree que vuelva a caminar, pero no saben si se va a salvar o no. El caso es que eso sucedió en un pueblo que está a 40 millas de Milwaukee. Y ustedes saben todo lo que está pasando hace rato, las protestas que hay, por varios incidentes, por el estilo que hay, ¿ok? Y en vez de las protestas hacer esto, lo que ha hecho es que se ha salvado más el problema, y cada rato hay este problema. Básicamente, policía blanco tirándole a policías negros y después saliendo al suelto con simplemente una multa, o que en el peor de los casos que lo votan, ¿ok? Pero la gente de Milwaukee se negó a jugar hoy en protesta que sus vecinos, en un pueblo vecino, pasó eso. Que tengan o no razón, bueno, eso es una cosa de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su cosa. Yo respeto a todos los que pongan su fortuna y su trabajo y todo en riesgo por una causa. Lo he hecho yo todo el transcurso de mi vida he hecho eso. Okay, perdone que me ponga mi cosa esta.
No, está bien. No, nosotros respetamos eso, Rafael. La única pregunta que tengo es, este no es el tiempo de los basquetbolistas. ¿Cuánto le está costando a la NBA y a los equipos permanecer en Orlando 4 o 5 días más si hay protestas?
Esa es la única. Ese es el caso, precisamente. Ese es el valor que tiene eso. Ellos están usando esto como un megáfono. O sea, la protesta ellos quieren que se oiga. Y naturalmente, nosotros la estamos explicando aquí o tratando de decir, y ese daño que tú estás hablando es precisamente lo que está poniéndose en riesgo aquí. Lo primero que se pone en riesgo es el dinero del pelotero, del jugador de básquet que no está jugando, ¿okay? Así que ellos tienen, como dicen, piel en esta pelea. Nosotros no tenemos, nosotros tenemos que reportar lo que es, cada uno dar su opinión, pero no tenemos skin in this game, como dicen, no tenemos piernas. Ellos la tienen, y la liga la tiene, porque la liga pudiera decir, bueno, ustedes no juegan, pues perdieron y fuera, pero han decidido suspender los juegos. Eso no se están suspendiendo los juegos porque la gente es muy igual que diga suspendan los juegos, ellos suspendieron el de ellos. Ahora la liga se ha solidarizado. Los dueños de los equipos se han solidarizado. No es una cosa aislada completamente. En este momento hay una situación total que sí hay algo que tiene razón. Es muy probable que la temporada esta, pues si no termina, sea más mocha todavía de lo que está. Así que eso es cierto. Pero esa es la parte que tenía que decir yo.
Bueno, yo creo que la temporada no va a terminar. A los basquetbolistas no les va a costar un centavo, porque esos juegos se van a jugar y serán esto es lo únicamente que va a extender la temporada.
Por eso, a los dueños les cuesta, a los dueños,
sobre todo a la liga va a sufrir bastante, porque la liga está en un declive, el que las personas vean los partidos, y yo creo que esto no le va a ganar a ellos. Entiendo lo que están haciendo, entiendo que yo, al mismo tiempo, como dije hace 2 días, no vi nada que se hiciera en contra del jugador que atacó a Doncic, pero bueno, lo que se cometió con ese señor es un crimen, porque ese señor tenía inclusive a sus 3 hijos en el carro. Ahora bien, se han ido, pero no han dicho nada. O sea, el único que ha hablado ha sido, si no me equivoco, creo que fue Doc Rivers, que fue el que dijo que esto...
No, LeBron también habló.
LeBron defendió al equipo, correcto. Al mismo tiempo, Jay Williams dijo una cosa que tiene mucha razón. Los basquetbolistas se han puesto en una situación ante de esto que tienen que hacer esto. O sea, ellos están en una situación que quieran o no quieran, tienen que hacerlo, porque lo han dicho, o sea, lo han cacareado, no, queremos un cambio, queremos un cambio, queremos un cambio, pasa esto, tienen que hacerlo, o sea, no pueden, o sea, si ellos no hubieran hecho esto, mañana fueran acribillados por la prensa. Oye, porque tú dijiste tal cosa, y oye, porque tú dijiste tal cosa.
No, y no podrían decir, Chambi, tú no sabes cuánta razón tú tienes. No podría, tenía que empezar a quitar los letreritos estos de la cancha de que las vidas negras valen, porque si tú a la hora de los mameyes no te pones en esta. Ahora, por cierto, estaba viendo yo ahora, no solo los que hablamos nosotros son los que han hablado decenas de jugadores de basquetbol de ahora y de antes. Antes de Scott Pippen, Karim Abdul-Jabbar, toda esa gente se ha manifestado, ¿okay?
Correcto.
Y los dueños de los equipos se han solidarizado con los jugadores, ¿okay?
Perdona, Rafael, acaban de suspender el juego en Milwaukee entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros, así que esto pica y se extiende.
Sí, sí, claro. Es otra cosa que están pensando que pudiera pasar, que eso se como dicen, spill out, o sea, que se derramara en otros deportes. Y claro, lo que pasa es que Milwaukee es el que está en el candelero, ¿no?
Sí, exacto, porque fue ahí.
Fue ahí.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, esto vamos a ver si termina esta semana o si vamos a seguir así un par de días. Así que el béisbol de las grandes ligas se está uniendo a los equipos de la NBA y no hay pelota esta noche entre los Rojos de Cincinnati y los Cerveceros de Milwaukee. Vamos a seguir hablando de esto mañana. Vamos ahora a la próxima sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Marlins de la Florida le van a hacer una petición oficial al béisbol de las grandes ligas para que de ahora en adelante todos los partidos sean de 7 entradas. Los Marlins han ganado 5 juegos este año en 7 entradas, ¿ok? Para que... Algo impresionante.
Bueno, pues ya tú sabes.
Los mulos de la pequeña Habana.
Sí, porque generalmente el picheo fallaba en el octavo y el noveno. Y ahí es donde aprovechar el equipo.
Estaba acabada la gasolina.
Anotaba y ganaba.
Así que hay que firmar una petición, todo Miami. Y ahora en adelante, 7 innings y para nos vamos para la casa.
Bueno, me imagino que estarán contentísimos los que trabajan ahí y todo eso. Señores, yo sigo con mi cantaleta de todos los días. Una liga de 60 partidos. Estamos en el juego, digamos, tomen la mitad, estamos a 30 a solamente. ¿Y usted sabe qué? 25 peloteros bateando 300, no hay más. Solamente 25 peloteros bateando 300.
Sí.
O sea, para mí, la grandeza de un bateador, de lo que se llama un bateador puro, no quiero decir un bateador de fuerza ni impulsador, el bateador. Yo digo algo que muchas veces me ha causado problemas, porque los dos mejores bateadores puros, natos, que yo he visto en los últimos años, digamos, del año 90 para acá. Número uno, Edgar Martínez. Segundo, Rafael Palmeiro. Y no voy a entrar en la discusión de Rafael Palmeiro. Lo que hizo Rafael Palmeiro es totalmente erróneo. Y Rafael Palmeiro, los jonrones, se pueden virar la mitad de los jonrones. Pero lo que era el bateo puro, el bateo ese cuando él le dio por batear, que eran líneas y líneas y líneas y líneas y líneas y líneas. Eso era increíble, esos son los dos mejores bateadores. Y porque hay uno que está fuera de contexto esto, y me refiero a Tony Gwynn.
Sí,
esos son los bateadores. Y entonces lo estamos viendo, que fíjense, hay jonrones, hay esto, hay tubella, hay cribella, hay carreras impulsadas, los jonrones a 440 pies, a 500 pies, pero 300 solamente siguen siendo veintitantos.
No, y además de eso, mira, José Abreu, que nosotros lo queremos muchísimo, le deseamos mucha suerte, te está bateando 320, y él no es bateador de 340.
Él es un slugger.
Exacto. No, pero él tiene 294 de por vida, señores, es una cosa
sí,
muy...
Sí, sí, está tocando los 300.
Correcto. Exactamente. Correcto. Mira, él ha sufrido el mismo síndrome, no tan agudo, que Oreste Miñoso. Él llegó un poco tarde a Grandes Ligas y no va a alcanzar posiblemente, como hemos discutido aquí, los números para ir al Salón de la Fama. Si Oreste Miñoso, en vez de llegar de 29 años, llega de 23 años, algo así, no hubiera discusión, ¿okay? Pero batió 2.98, a pesar de todas las cosas que tuvo, 2.98, y no tiene suficiente ni hit, ni jonrones, ni cosas para llegar al Salón de la Fama. Por lo menos para lo que la gente le gusta, los que no lo vieron jugar. Los que vieron jugar a Miñoso saben que tiene que estar en el Salón de la Fama por la forma en que jugaba, ¿okay? Por lo que hizo por el béisbol. Pero a Pito Abreu le ha pasado lo mismo. Esperemos que sea un individuo que tenga tanta resistencia y se cuide como se está cuidando para que pueda echar bastantes años, por lo menos 10 años, ¿okay? Esto que es lo que todo el mundo piensa, menos que lo que eligieron, como me canso de decir, a Sandy Koufax, que tiene que tener un jugador que 10 años sea dominante, de primer orden, ¿okay? Eso es suficiente para que tenga el Salón de la Fama.
Sí, yo creo que sí, que al menos Pito Abreu, que ya tiene 33 años, con esos números que tiene, de seguir así, digamos, 5 años a un promedio de 30 jonrones por temporada, serían 150 más 190, estaríamos hablando de más de 300 jonrones. Pero reitero, hay que ver si se mantiene saludable.
No, por eso, pero con esos números no entra.
No. Él entrará en el Salón de la Fama de Chicago o cosas así, pero no. Es más, señores, vamos a ser sinceros. Hay un bateador que tiene 500 jonrones y no está en el Salón de la Fama. Y yo creo que debería estar en el Salón de la Fama. Y es Gary Sheffield.
Sí.
Gary Sheffield tiene 502, creo que son 502 jonrones, algo así.
Sí. Que supuestamente es un ticket para entrar 3.500 jonrones.
Regálenme los últimos dos minutos de esta mitad para la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Hoy me metí en la página oficial del FC Barcelona y muy claramente el equipo del club español ha dicho que ellos quieren que Leo Messi se quede con el equipo, que recapacite, que termine diciendo que sí para ellos poder armar el club en torno a Leo Messi. Mientras tanto, también tienen los servicios del mejor bufete de abogados de toda España, que están revisando cada centímetro, cada pulgada y cada palabra del contrato con Leo Messi. Ahora, van a tener que apurarse, les voy a decir por qué. Pase lo que pase, Messi se queda o se marcha, van a tener que apurarse porque debido al coronavirus, la próxima temporada, tanto en la Liga Inglesa como en la Liga Española, comienza el 12 de septiembre. O sea que si Leo Messi se va para el Manchester City o para el Manchester United, tiene que irse, pero la próxima semana lo más tardar. Y si se queda en España, también tiene que decidirse la próxima semana lo más tardar. Si se va para Italia, tiene una semana más, porque ellos comienzan después. Si se va para Alemania, también. Si se viene para Estados Unidos, me imagino que es cuestión de empacar maletas, porque ya la MLS está jugando. Así que los dejo con esa inquietud, como dicen los colombianos. Y vamos a ver si Leo Messi recapacita. Yo no creo. Yo creo que la decisión, al menos que voten a la mitad de la gerencia del Barcelona, los que le han hecho la vida imposible a Leo Messi en los últimos meses. Y ni aún así yo creo que Leo Messi le diga que sí al Barcelona, porque ya el daño está hecho por ambos lados. Yo no veo a Leo Messi. Y si le obligan a quedarse con el club, Leo Messi no va a ser el mismo. Y cuando digo obligar, es por los términos del contrato. Leo Messi no va a ser el que todos nosotros conocemos. Además, ya tiene 33 años. Pero para los amigos en Cuba, el Barcelona no ganando la Champions no tiene nada que ver con Leo Messi. El Barcelona no gana la Champions desde que se fue Iniesta y desde que se fue Xavi. Messi ha estado ahí 5 años y el Barcelona no ha estado ni cerca de ganar la Champions League. Así que, ¿Quiénes eran los jugadores del Barça? Muy interesante. Carrillo, nos vamos a la mitad del show cuando regresemos. Musiquita, por favor. La segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con el Guajiro Peña y su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Hoy voy a seguir con los récords de los peloteros en Grandes Ligas Latinos. Ayer terminé con Canseco. Voy a seguir hoy. Juegos lanzados y años lanzados en Grandes Ligas. Adolfo Luque, 20 años. Más veces campeón en Lechada, Adolfo Luque, Camilo Pascuales y Luis Tian, 3 veces.
Más, that's a good point. Déjame leerlo. Okay.
Sí, más en la Liga Americana. El juego completo, 49, el señor Luis Tian. Una cosa increíble, pero bueno. Mejor promedio en carrera limpia en la historia de los latinos, Luis Tian, 1.60. Mejor promedio en efectividad, Adolfo Luque en la Liga Nacional, 1.93. Mejor promedio en carrera limpia en la Liga Americana en total de su carrera, Luis Tian, 3.30. Más veces ganado 20 juegos. Miguel Cuella y Luis Tian, 4 veces lo hicieron. Más juegos ganados en la Liga Americana. Oigan esto. Luis Tian, 229. Más veces campeón en ponchado. El señor Camilo Pascual, 2 veces. Y más juego, más ponchado en la historia de su carrera, Luis Tian, 2.416. Hoy quería dedicarle esto a ciertas personas que han hecho cosas historia. Ayer hicieron historia Luis Cargadito y el señor David Winfield. David Winfield era el coach de ese grupo en California, en el Little League, y toda la familia de ellos, la mamá, el papá y todo el mundo jugaban béisbol. Y entrevistaron a David Winfield ayer y dice: yo sabía que alguien iba a ser algún pelotero salir de aquí, y no pensé que iba a ser el señor Luca. Y así lo felicito y entrevistaron a la mamá. Pero quería dedicar a alguien que sucedió, Edemio Nava y el señor Lacayo y Guajiro Peña, en el año 2000, el señor Iván Ardoñez, en la Serie Mundial Inter,
no tocó.
El señor, en el año 2000, el señor jugó 105 juegos, Ordóñez, sin cometer un error. En esa Serie Mundial, Lacayo y yo y Ademio lo mandaron a tocar 8 veces y falló 7 veces sin hacer nada. Así que eso sucede. Y yo dije, en Cuba lo más que se enseñaba era eso. Pero quería mencionar eso como una cosa increíble. 105 juegos. El que mejor se había acercado, el shortstop Pico Ruiz, en el año 49, 91 juegos sin cometer error con el Brooklyn Dodgers, pero 105, una barbaridad. Y felicidades a todos, y decirles que mañana tengo en la historia del béisbol cubano, en el 67, la cantidad de peloteros que hubo en ese año es la cantidad más grande. Oigan lo que sucedió mañana. Felicidades a todos y que la pasen bien. Y pórtense bien.
Así okay. es. Bueno, a continuación la sección olímpica con Rafael García Toledo. Rafael, con tu permiso, quiero darle la bienvenida a Ricky Pérez López, que está ahora detrás de los controles.
Hombre.
Y recordarle a Richie que después de esto viene la sección de Talking Baseball, por si acaso no está la musiquita. Ahora sí, Rafael.
Muy bien, recibimos a pitcher relevo, a Ricky Pérez. Miren, la FIFA dio su reporte anual del año 19, naturalmente, y ahí pues detallan los salarios del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de la secretaria general, que se llama Fauna Zamora, ¿ok? De acuerdo con estos números, Infantino va a ganar más de 3.2 millones de dólares este año 2020. Y eso, según los cálculos, es un aumento de 26.6% a salario de Infantino. Evidentemente, eso lo han hecho para, si lo encuentran culpable en Suiza, pues tenga cómo pagar la multa que le van a meter. Me imagino yo, ¿no? Pues con ese 26.6%, si nosotros consideramos ese aumento, ¿ok? Esto, y dice un reporte que están haciendo aquí, esto viene de la cosa del Comité Olímpico, que cubre la FIFA también, porque Infantino es miembro del Comité Olímpico Internacional, una cosa que se llama ex officio, ¿ok? Que por el cargo que tiene, pues es miembro de esto y publican las cosas. Y dice una de las cosas que dice, que ese salario es envidiable, sobre todo a la luz de la economía del mundo en este momento con la pandemia del coronavirus. Lo que está diciendo un poquitico, vamos a decir, irónico, porque evidentemente no es el momento de subirle el sueldo en esa forma tan descomunal a un individuo que asombra que gane 3.2 millones de dólares al año. Okay, para la secretaria general Fana Zamora, pues no está tan buena la cosa. Pero bueno, Fana gana 1.7 millones de dólares. Eso nada más que es un 9% de aumento. O sea, la pobre, 1.7. O sea, que esta gente gana en sueldo de pelotero, casi.
Oh, sí, sí. Y además de eso, Rafael, están investigando al director de la FIFA, así que no solamente es un momento inoportuno, así que también lo están investigando, pues solamente por eso deberían de no darle un aumento de sueldo.
Exactamente, un tipo que está en entredicho. Lo que yo dije es que como están investigando en Suiza, a lo mejor le subieron el sueldo para que le pague la multa que le van a aguantar, ¿no? Si es así. Ayer le hablé que Sir Lane Duncan Smith, que es un miembro del Comité Olímpico Internacional por la Gran Bretaña, le está diciendo a su gobierno que tienen que boicotear a China para los Juegos Olímpicos de Invierno del 22-22. Eso, bueno, no ha quitado que China siga viento en popa. Y por cierto, ayer mismo China dio a conocer los hoteles que tiene para la familia olímpica. Así mismo dice, los hoteles que están calificados como hoteles, como un hotel de familia olímpica, Olympic Family Hotel, ¿ok? Esto está en Beijing, como es natural, el Intercontinental Beijing Hotel, el Continent Beijing Parkview Wuhu Hotel y el Beijing Continental Grand Hotel, esos tres, ¿ok? Yo no sé, porque en los juegos de verano en 2008 tuvieron tres hoteles también. Esos tres hoteles estaban cerquita uno del otro. Los cercaron con una cerca, como yo le he contado muchas veces, y esos hoteles pues tenían comunicación uno con los otros. Uno podía, bajo techo, ir de un hotel a otro. Un hotel era para el Comité Olímpico Internacional y los invitados, como en el caso mío. El otro era para los Comités Olímpicos Nacionales y el otro era para las federaciones internacionales, que podían moverse en esa dirección, no en dirección contraria. Con esto quiero decir que nosotros, los que estamos en el Comité Olímpico, podíamos visitar los otros dos hoteles. Y los otros hoteles no podían visitar el de Comité Olímpico. Las federaciones podían visitar el de Comité Olímpico Nacional, pero el de nosotros no. Eran por razones de seguridad, pero es un protocolo ya que hay. Yo no sé, porque se me han olvidado el nombre de los hoteles, lo pienso buscar, si son los mismos hoteles, porque están en Beijing y están cerca uno del otro. Okay, naturalmente en Beijing hay una cantidad de hoteles ahora tremenda. Pero bueno, ya quiere decir que ya ellos anunciaron sus hoteles, que es una de las últimas cosas que se da a conocer, porque la otra cosa hay que arreglarla en camino antes de producir esto.
Así es.
Que, no sé qué tiempo tengo, si tengo más.
Bueno, no, ya en realidad.
Okay, bueno, lo demás mañana.
Muy bien, muchas gracias Rafael. A continuación, Richie Pérez López, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, toda Cuba se acuerda del huracán Laura que azotó la isla la semana pasada. Bueno, debido a ese huracán que ahora es categoría 4, el partido esta noche entre los Angelinos de Anaheim y los Astros de Houston, que se iba a jugar en Texas, ha sido pospuesto porque el huracán va a caer en las próximas horas justamente en la frontera entre los estados de Luisiana y Texas. Y por supuesto, como es un monstruo tan grande, va a abarcar centenares de kilómetros cuadrados, incluyendo Houston, y han cancelado ese partido. Otros resultados parciales del béisbol de las mayores, 0-0 Yankees-Atlanta en el segundo juego de la doble cartelera, Washington 2, Filadelfia 1 en el quinto inning, Toronto 2, Boston 0 en el cuarto episodio, Baltimore y Tampa Bay empatados 2-2 en el tercero, Cachorritos y Tigres 0-0 en el segundo, Minnesota 2, Cleveland 0 en el segundo, Mets 1, Marlins 0 en el segundo, y el resto de los partidos más tarde, Oakland en Texas, Kansas City, Cardenales, Seattle en San Diego, Colorado en Arizona, Dodgers en San Francisco. A propósito, tremenda victoria anoche contra los Gigantes, contra los Dodgers. Bueno, los Gigantes están a solo un juego de los 500. Dime.
Repito, quería tocar el tema de los cubanos, la labor que hicieron ayer martes en el béisbol de la Gran Liga, ya que estamos en Tokio. Bueno, doble partido entre los Angelinos y los Astros de Houston. División de honores. Bueno, primer turno Houston ganó 6-3. Aquí Yulieski Urriel, el espirituano, se fue con un sencillo, su doble número 9, impulsó una y anotó una. Y en el segundo partido, Houston perdió 12-5. Urriel se sobresalió. Fue uno de los dos, desde el punto de vista ofensivo de los Astros, que conectaron dos hits. El Tucker se fue 3-2 y también Gurriel de 3-2 con una anotada aumentó a 296. Está pegadito a los 300. Él hace tres años terminó bateando 299, pero Guairo Peña le dio ese punto a Gurriel. Bueno, de los otros cubanos, ayer martes, Julito Martínez se fue de 4-0, batea 219. Julito pesa como 225. Estaba por debajo de su peso corporal. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr. con el Toronto disparó un doble, su número 6. Impulsó dos y anotó una, batea 263. Yandy Díaz exactamente están en los 300 hasta ayer. Ayer de 4-1 bajó a 300, estaba en 306. Y bueno, Moro Jr. De 1-0 batea solamente 174, básicamente es un utility dentro del equipo de los Cachorros. Hoy Pito conectó su honrón número 12, como señaló Pepito. Ayer Pito se fue 3-1, en tanto Moncada de 3-0 y Luis Robert Moirán de 4-3 anoche, con su séptimo doble de la temporada. Nick Castellanos, de 3-0, notó una carrera, batea 2.45, y bueno, Arci, el torpedero venezolano de raíces cubanas, de 3-1, con impulsada, batea 250 por el equipo de los Cerveceros, y Soler se fue en blanco anoche, de 3-0, bajó a 252. Y por último, destacar el sexto jonrón este año del cubano estadounidense Eric Hosmer, llegó a 6 bambinazos, y bueno, con las dos impulsadas de anoche, pese a estar ausente durante poco más de dos semanas, ya lleva 20 impulsadas. Y Arenado, muy bien, dos dobles anoche, llegó a 5, impulsó dos, anotó dos, pero batea 231. Y por último, Kiki se fue en blanco, el cubano boricua Kiki Hernández, de 5-0, bajó a 226. Esta fue la labor, Pepito.
Me están pidiendo desde Cuba, yo creo que es una buena idea, que solamente por hoy canjear la sección de boxeo para seguir hablando de lo que está pasando en el baloncesto profesional
por
de la NBA.
Por supuesto, hablamos mañana de boxeo.
Sí. ¿Y por qué no se jugaron los tres partidos hoy de postemporada? Tengo una carta que no la puedo leer completa porque tiene mucha política, pero una carta muy bien escrita que nos acaba de mandar Ricardo Fernández Daroca, y dice: con todo el respeto del mundo, me parece una payasada relacionar el deporte con unos muchachos. No puedo decir lo que ha escrito, pero yo soy seguidor habitual de la NBA y no he visto ni un solo partido en esta burbuja de postemporada por este tipo de manifestaciones y por lo que he visto en la cancha, como por ejemplo LeBron James, y ahora muchísimo menos con lo que está pasando ahora. Estados Unidos no es un país racista. Estados Unidos aprende de sus errores. Ahora, esto es solo está ocurriendo por política, ustedes se pueden imaginar, porque por ejemplo, no es la primera vez que un policía blanco mata a un afroamericano, ¿okay? Eso ha pasado desafortunadamente muchas veces con muchos presidentes, pero ahora es cuando se está manifestando.
Entonces, no, y hay policía afroamericano que ha matado a afroamericano también.
Por supuesto que sí. Micrófono abierto. ¿Quién quiere hablar del tema?
¿Dónde es esa persona que ya escribió?
No dice si es de Cuba, pero no tiene correo de Cuba, tiene correo de Gmail, pero puede ser de Cuba. Así que,
bueno, Santiago. El que vive en Estados Unidos y diga que aquí, esto que no esto es un país, que no es un país racista, es que está tirando erutos, por decir una cosa, a la luna, ¿te das cuenta? Aquí esto es un problema grande que existe en este país, es reconocido por todo el mundo, ¿ok? Es una cosa que viene de la raíz de esta sociedad. Inclusive ha habido una guerra civil con más muertos que ninguna otra cosa, en cierta parte por el problema racista, ¿okay? Por el problema de la esclavitud, etcétera. Así que decir que no es país racista, todo el mundo tiene su opinión en esto.
Okay, pero entonces estamos de acuerdo que no solamente los blancos son racistas en Estados Unidos, ¿verdad?
No. El racismo es una cosa personal, ¿okay? Lo tiene todo el mundo. Pero evidentemente que aquí en la sociedad americana, en el estrato más de abajo de racismo en cuanto a recibir, están los negros, como están otras nosotros también. Tú y yo lo hemos hablado, Pepe, muchas veces.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Entonces, el decir aquí que no es racismo es tapar el sol con un dedo. Y el que está en arriba de la pirámide ese son los blancos americanos. Vamos a estar claros, que se considera que ellos son blancos. Los demás no somos blancos.
Okay.
No que me importe a mí lo que sea, porque yo puedo haber nacido como si fuera piel roja y me puedo dar tres pepitos.
Estamos de acuerdo, pero ¿por qué han escogido hasta ahora, hasta un año de elecciones, para hacer todo esto cuando no es la primera vez que esto ocurre en este país?
Bueno, yo te diría que es más efectivo hacerlo un año de elecciones que no hacerlo un año si lo vas a hacer de protesta, ¿okay? Entonces, si me vas a decir que lo están haciendo con intención de que se sienta más porque es el año de elecciones, te voy a decir que sí, es muy buena táctica si lo que quieren es crear ruido, si lo que quieren es que le hagan caso. Si tú lo haces en un momento que no hay nada que decir, pues nadie se entera, fíjate, bueno, como todos nosotros estamos.
No, porque cuando Obama fue reelecto yo no veía que esto estaba ocurriendo tampoco, así que ellos escogen también su momento oportuno, ¿verdad, Chambi?
Sí, no, obviamente, la muerte de los mismos afroamericanos a manos de ellos mismos, porque
sí.
una cantidad de niños que han muerto que es horrible. Es más, ahora en este momento hay una controversia grandísima que salió hace 5 horas. Hay un escritor afroamericano, Jason Whitlock, que le ha hecho la guerra a LeBron y le ha llamado a LeBron, le está llamando el artífice del mal o del racismo, algo así le está llamando, porque dice que este no es momento de incendiar la situación, al contrario, de aplacarla. y esto salió en el LA Times. Esto va a seguir caminando. Yo no tengo problema con que ellos digan, mire, señores, no hay juego hoy, esto es una injusticia, nosotros estamos de acuerdo, pero ya llevar, si van a llevar esto a más días, yo creo que el baloncesto va a sufrir tremendamente. Si la pelota lo hace,
esto está sufriendo ya, de eso no cabe duda.
Pero
estamos de acuerdo todos, pero hay lo siguiente, hay una diferencia entre que una persona mate a otro, un negro mate a un negro, un blanco a un blanco, y otra cosa que un policía, ese es el problema que hay, que los policías blancos maten a negros y que después no tenga que pagar por eso. Ese es el punto. Cualquier otro punto que están hablando de que si hay más muertos por los negros, por negros, etcétera, eso no aplica aquí. Aquí la protesta es porque policías blancos están matando a negros, afroamericanos, como dicen aquí, para inventar algo, porque no pueden decir las cosas como son directos. Los blancos son blancos, los negros son negros.
Pero
no hablen con un negro cubano que dice yo soy negro. Eso no me diga que soy afroamericano. Afroamericano soy yo, que soy nieto de cuatro canarios, cuatro isleños de África. Así que yo soy
afroamericano. Estamos de acuerdo. Rafael tiene razón en todo lo que estás diciendo, pero el movimiento se llama Vidas Negras Importan. O sea, no debería de importar quién los mate, si es un policía blanco, un policía negro, o si es otro negro en Chicago. Aquí todos los fines de semana en Chicago mueren 15, 20 personas acribilladas a balazos. Si tú no
está
ves
bien, entonces este tú movimiento... vas a decir, no importa que lo maten los policías porque los negros matan más.
O sea, pero es que el movimiento no se llama Vidas Negras de Policía.
Ese no es el movimiento. Pero no es que te diga eso. Esa es una frase dentro de lo que está pasando. Eso no es ni el título, ni mucho menos, ni ese es el movimiento que se llama. Eso no es así. Eso no es así. Tú lo ves así, es que tú no has leído sobre lo que está pasando.
El movimiento se llama Vidas Negras Importan.
No, señor. Sí. No se llama Vidas Negras Valen. Ese es un eslogan que tiene el movimiento. Eso no se llama el movimiento, se llama así. ¿Okay?
Muchachos, ¿alguien más?
No, el problema de todo esto es que por años se decía que el deporte no entraba en la política y que la política no entraba en el deporte. Y de buena primera, todo se ha inmiscuido de una manera tremenda, donde yo creo que el deporte va a sufrir, está sufriendo una barbaridad y va a seguir.
Totalmente, tienes toda la razón en eso. Está sufriendo cantidad. Ahora, acuérdate que un pelotero o un basquetbolista tiene el mismo derecho y el deber que tenemos nosotros de manifestarse con lo que crean que es justo.
Totalmente.
Eso no lo exime a ellos de sus responsabilidades. O sea, si ellos tienen una responsabilidad social, es la misma que tenemos nosotros. Y ellos la quieren ejercer, ese es su derecho, okay, y su deber también, vamos a estar claros.
Hay muchos que lo hacen por hacerlo. O sea, yo no creo que hay, y los hay que tienen, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos un ejemplo grandísimo de eso en Udonis Haslam. Primero, lo conozco personalmente, y segundo, lo que Udonis hace de verdad. O sea, ese es un líder de verdad. Pero hay otros que lo hacen porque se unen al movimiento. Déjame hacerlo y déjame pegarme a Udonis. Y Udonis lo sabe.
Tiene razón.
Udonis lo sabe.
Yo creo que lo que se están es promoviendo ellos con eso.
Se autopromueven.
Claro que sí. Hay de todo en la viña del Señor, como dice. Pero en sí, la cosa es la siguiente. Cuando estos muchachos, este señor, escribe y dice, eso son payasadas. Bueno, yo lo siento mucho, yo no lo conozco a él, pero el calificar de payasada a algo como esto, que es serio, ¿okay? Esto es serio, esto no es broma. Payasada, es muy fácil.
Él también quiere saber por qué cuando durante los 8 años de que Obama fue presidente, que también la policía mató muchos negros, ¿dónde estaban los boicots de los basquetbolistas?
Bueno, primeramente no hubo esa matazón que ha habido últimamente. Sí, últimamente sí. Ha habido una epidemia con esto. Pero bueno, ese no es el punto. Si lo que se quiere traer es poner a Obama contra Trump o algo, y eso es aparte, pero yo no estoy en esa discusión. Hay lo siguiente, yo quiero saber si esa persona que escribió vive en Cuba, ¿ok? Bueno, o
vamos a ver,
fuera.
Carrillo, averíguame ahí si viene de Cuba, Carrillo.
Ajá, porque tengo dos respuestas. Si viene de Estados Unidos y dice que este es un país racista, está en la luna de Valencia, o está haciéndolo porque no da ganas de decir eso. Si está en Cuba y está preocupado porque diciendo que esto es una payasada, yo le digo una cantidad de cosas que le puede hacer en Cuba, ¿ok? A favor de la libertad, los derechos humanos y todas las cosas. A ver si él la está haciendo, ¿ok? Y tú sabes qué, perdone mi arrogancia, pero yo le he hecho y he pagado muy caro, y mi familia lo ha pagado más caro que yo, ¿ok? He hecho eso. Así que no me hable basura el tipo.
Bueno, vamos a ver si nos dice de dónde está escribiendo Ricardo Fernández de Aroca. Y ahora sí, vamos de vuelta a la pelota con la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, los Astros de Houston se marchan de la ciudad. Ya se marcharon, menos mal. ¿Ustedes se imaginan si los Astros hubieran tenido una serie de varios partidos en casa y viene este huracán? Encima de todo lo que ha pasado, de la pandemia, de los juegos que se han cancelado por política, ¿ustedes se imaginan si hubieran cancelado dos series en Houston entre los Astros y dos equipos?
Oye, una cosa que les recomiendo, que llenen el tanque, porque el aura este va directo a la concentración de refinerías más grande que hay en el mundo, ¿okay? Aparte de Aramco de Arabia Saudita, está dando por el medio de la frontera entre Luisiana y Texas, donde están todas las refinerías. Ahí producen la tercera parte de la gasolina que se produce en Estados Unidos.
Oh, a propósito, Rafael, el oyente que estaba escribiendo eso vive en España. Es cubano, pero vive en España.
Ah, bueno, pero tiene muchas cosas. Vive en España, no sé qué ha hecho, en qué está para pelear contra el régimen de Cuba, porque esto es una cosa esta. Y en qué favor de quién está en España, porque España también tiene su problema también.
Sí. Pepito y Olímpico, sigue perdiendo el equipo de Boston, y bueno, tiene 10 victorias con 20 derrotas. A mitad de temporada, señores, yo diría que casi está eliminado. Y Julito Martínez sigue muy mal, sí. Anoche de 5-0, y hoy de 2-0, batea 215. O sea, estamos hablando de uno de los tres mejores peloteros en el Boston, está sumamente mal. No
se está hablando de mucho chance que no esté en el Boston el año que viene, ¿sabe?
Se está hablando...
Y la cláusula que tiene en su contrato.
Se está hablando de que puede ser que para la Serie Mundial se haga en lo que es una burbuja en Arlington, Texas. Es una de las cosas que se ha planteado, de que si la Serie Mundial llega muy tarde, o sea, por los días...
Por el invierno, por el frío.
Se va a correr allá en Arlington, que aparentemente, no sé por qué se hará Arlington, pero Arlington está haciendo las movidas, bueno, y las grandes ligas ha dicho que es pensando...
Yo estuve en febrero de hace varios años, fue como en el, bueno, hace 15 o 20 años. En el mes de febrero había tremendo frío ahí en la zona esa que es Arlington, Fort Worth, Dallas. Pero bueno, básicamente la ciudad más grande es Dallas. Ahí se manda un frío fenomenal y cae nieve.
Pero ustedes se imaginan que el escándalo en Boston, si 16 equipos van a los playoffs y los Medias Rojas no son uno de ellos.
Fenomenal. Y los Marlins ahí en la serie de playoffs.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ahí está la musiquita, ha caído el out 27. Muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.